爱，感觉太多我能说的，爱的你就对我够了可乐，但你还孩子你的字可你能喝 Oh wonderful motion That is carrying your every emotion Oh I think I might lose my mind Because when your melody is calling It's your melody calling
continúa esta mañana de verano y llega la sección de Patio y Butaca, recomendaciones de música, de cine, de teatro, de literatura, todo lo mejor de ocio para este fin de semana. Y tengo que saludar a Marta Vaquerizo. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Buenos días, Carmen. Muy bien, cariño.
Bueno, te noto cansada, pero encantada.
Cansada, pero encantada, evidentemente. Es que hemos tenido mucho trabajo las Nancy's esta semana.
Fenomenal, ¿no?
No, encantados, claro que sí.
No paran de girar y además, mañana, si no me equivoco, en Las Vistillas, en la verbena de la Paloma.
Que nos hace mucha ilu, la verdad.
A mí también. Voy a ir a veros, no te digo más.
Claro que sí, amor.
Bueno, ¿qué nos traes?
Pues estábamos escuchando a los Baxis, el Melody Calling. Que es una canción que forma parte nada de un EP de cuatro canciones, más bien de tres, porque el cuarto corte del EP es un remix de la segunda canción que presentan, y bueno, y me apetecía traerlos porque ha salido nada hace una semanita, y es un grupo que sabéis que aquí siempre le escuchamos. Soy muy 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 fan, una fan declarada número uno desde que salieron. Para aquellos que no conozcan a los Vaccines, recordarles que es una banda de rock procedente de la escena independiente del Reino Unido, y que gracias a su álbum debut en el 2010, que aquí ya escuchamos, nos mostraban un estilo que mezclaba el punk neoyorquino con los Clash, con los grupos punk, con ramalazos de las girl groups de los 60, y bueno, se metían todo eso en una coctelera, y salía un sonido explosivo de guitarras vertiginosas, muy muy rápidas, y bueno, y letras muy adolescentes. Lo bueno de este grupo es que no ha querido quedarse en una banda de un par de hits, ni ha ido a lo fácil, sino que, como estamos viendo en esta canción, está evolucionando hacia un sonido mucho más maduro, mucho más melódico, pero no por ello menos bueno. Y os quería traer esta canción porque me parece maravillosa.
Me ha gustado bastante, además. ¿Verdad? Me gusta que se llamen Las Vacunas, que es la traducción de The Vaccines. Es un nombre como muy popero, muy rockero, ¿no? Muy de grupo.
Muy de grupo, muy de grupo. Y esto, es la verdad, es que son un grupo bastante bueno y a tener en cuenta.
Me lo apunto entre las recomendaciones para este verano y para el comienzo de curso, que va a dar que hablar, desde luego. Andrés Arconada está al otro lado del teléfono. Andrés, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis, guapa?
Buenos días.
Bien. Días, Andrés. Muy bien, sobre todo porque hay muy buenos estrenos y uno de mis favoritos. Ya hablamos la semana pasada de ese estreno, un poquito de destiempo porque se estrenaba el miércoles, que es un día un poquito extraño para los cines, para la cartelera. Estamos hablando de Aviones, la película de Disney y Pixar, ¿no?
Yo creo que Disney ha aprovechado, bueno, el largo puente para estrenar Aviones, sobre todo porque llegaba una película muy fuerte este fin de semana, que es Elysium, ¿no? Ya hablábamos de que Aviones es una peli de Pixar. En el suelo ya sabes que están los coches, y en los cielos los buscan unos aviones muy muy especiales, y sobre todo la historia de nuestro protagonista, ¿no? Es un avión que recoge cosas, etcétera, pero que lo que quiere es ser un avión potente, un avión que surque los aires, etcétera, pero tiene un gran problema, y es que le da un poquito miedo volar, ¿no? Ay. Y con este paradigma se inicia una serie de aventuras con la ayuda de otro avión que le va a enseñar todos los secretos de la aviación. Es una historia para los más pequeños, una historia que a los que les guste fundamentalmente, evidentemente, el cine Pixar o Cars, les puede gustar esta historia de aviones, cosa que a mí, yo debo reconocer que no me ha entusiasmado.
Ojo, a mí me gusta efectivamente lo que son los dibujos animados y no sé si luego la historia me enganchará o no. Hay veces que segundas partes no son buenas y este quizás puede que sea el caso de aviones, que si no es la segunda parte de Cars, es su prima hermana, porque ya decíamos la semana pasada que yo creo que el protagonista de esta película y el anterior cochecito, que no sé si se llamaba Rusty o algo así.
Eran
familia cercana, ¿no?
Sí, sí. Es un poco lo mismo de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que Pixar, que nos ha dado obras maestras, debe empezar a estrujarse, dejarse de segundas partes y dejarse de cosas similares y centrarse en historias que ya están prácticamente hechas en algunos de los casos y que estamos deseando verlas porque talento hay, lo han demostrado en multitud de ocasiones y ojalá que la próxima que nos llegue de Pixar, pues uno se sienta feliz viéndola, ¿no? Uh-huh. Vamos. Ya te digo que es práctica habitual de Disney, porque la semana que viene, aunque ya hablaremos de ella, también a mitad de semana se estrena El Llanero Solitario. O sea, que quiero decirte que aprovechan tirones para que la cartelera, evidentemente, esté viva. Pero si te parece, como tú ibas a anunciar, perdón, ¿sí?, por haberte pisado,
nada,
vamos a escuchar un poquito la viola, ¿va?
Bienvenidos al deporte más veloz del mundo, donde solo los mejores compiten. Por el amor de Ícaro. Por primera vez tenemos un fumigador en la carrera.
Ese no la cuena.
Dusty, vas a enfrentarte a los mejores corredores del mundo.
Me aterran las alturas.
Esa chatarra necesita ayuda, lo saben, ¿no?
Sí.
La clave no es lo rápido que vuelas, sino cómo vuelas rápido. Puedes volar mucho más alto de lo que crees.
¡Impresionante!
¿Están preparados?
Mira quién ha venido. Es el fumigador.
Dusty Crockhopper.
Granjero.
¡Vaya! ¡Bulldog!
Adiós.
Oh. La mayoría me llama Ishan.
Soy el chupacabra. Viviremos muchas aventuras juntos. Vamos a reír.
Pues ya le ven muchas aventuras juntos, mucha acción, pero eso sí, de dibujos animados y de aviones con los personajes clásicos de Disney, ¿no? Pues la chica, en este caso, encarnada por una avioneta, el gamberro, que también es otro tipo de aeronave. Bueno, un poquito de todo que, como dice Andrés muchas veces, es algo que ya hemos visto, pero que no deja de gustar a los niños y que funciona en taquilla, ¿verdad?
Sí, sí, funciona perfectamente, ¿no? Como espero que funcione el Lion en España, en Estados Unidos ha sido un bombazo, la semana pasada se estrenaba, ha sido número uno en taquilla, y yo creo que es otro de los grandes estrenos fuertes de la cartelera de verano. Me repito todas las semanas, pero es verdad, el verano es una época de películas de gran presupuesto que se estrenan en estas fechas, quizá, porque por lo menos fuera, la gente va bastante al cine. Con las altas temperaturas que hay, había un reportaje en televisión en la entrada de un cine donde mucha gente decía que un buen rato me puede hacer pasar una película dos horas y quitarme un poquito del calor reinante, ¿no? Y yo creo que Elysium te va a dar dos horas de entretenimiento pura y dura. La historia se sitúa en el año 2159 y ahí vamos a ver dos formas de vivir. Por un lado, los ricos, los muy acaudalados, los muy ricos, viven en un planeta, una estación espacial artificial que se llama Elysium, que es inmaculada, que viven como no te puedes imaginar, tienen todos los avances, se vive fenomenal, las enfermedades se curan rápidamente, etcétera. Y por otro, el resto, que es la gran, grandísima mayoría, vive en la Tierra, que está superpoblada y totalmente en ruinas, donde escasea desde el alimento, evidentemente, a cualquier recurso. Pero esto no va a impedir que nuestro gran protagonista, Matt Damon, se embarque en una aventura que va a hacer que intente entrar en Elysium él y evidentemente sus tropas para poder lograr sobre todo su salvación, en principio, pero también la salvación de otros muchos de esta estación espacial que está capitaneada o guardada por una guardiana dura y estricta, que no permite absolutamente ninguna quiebra en esa estación, que interpreta magnífica, como siempre, Jodie Foster, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver una película de acción, desde el inicio hasta el final, con un Matt Damon que sabes que se le da muy bien también cuando se encasqueta pues sus armas de héroe, en este caso, y que yo creo que el público en general y los amantes de la acción en particular les va a encantar. Así que Elysium es sin duda la película de esta semana.
Oye, Andrés, me recuerda un poquito, por lo que me estás contando, otra película que se estrenó también de ciencia ficción hace unos meses, que se llamaba Oblivion, la de Tom Cruise. No sé si sí. Coincide.
No tiene
no
nada
tanto
que
cuanto
ver,
temática, pero sí en cuanto a escenografía, ¿no?
Sí, nada. Oblivion es un tostón de los que hacen época.
Eso es lo que quería preguntarte de una manera discreta. ¿Realmente es un Oblivion 2? ¿O
la interpretación
de Jodie Foster y Matt Damon hacen que sea una muy buena película?
Claro, Jodie Foster, Matt Damon y un montón de protagonistas, aunque el prota sea Matt Damon, pero no es como todo lo que hace Tom Cruise, que es Tom Cruise. Y eso hace que a veces las películas caigan en lo que caen. Normalmente en los últimos tiempos las películas de él o de Will Smith, que son tanto ellos, y en un momento en que le sobran el resto de personajes y al personal le aburren soberanamente. Menos mal que tanto la de Tom Cruise como la de, evidentemente, la de el señor Will Smith han sido un fracaso en los USA, con lo cual habrá segundas partes de esas pelis. De Elysium no se sabrá segunda parte, no tiene por qué, pero de verdad que es una película de las que, insisto, los amantes del cine nacional le van a encantar. Si quieres, vamos a ver un poquito.
Muy bien.
Bienvenidos.
Ah, hola, señora.
Comienzo de esto es apocalíptico, ¿no? Algo así como que está, el mundo está en unas circunstancias muy críticas y hay otro mundo paralelo, ¿no? Donde están las clases poderosas, los ricos riquísimos que nos decías, Andrés. Bueno,
efectivamente.
Estos son los estrenos taquilleros, ¿no? Lo fuerte,
sí.
Lo que va a pegar en el cine.
Yo no sé si esta no va a dar dinero, porque sabes que el cine de terror en España funciona muy bien.
Es
verdad que las casas encaradas, por decirlo así, deben ser un subgénero dentro del género. Es decir, ¿cuántas películas llevamos de casitas encantadas? Ya llevamos unas cuantas.
Ya
¿no?
está
desde
bien,
terror,
¿no?
Desde Terror en Amityville, ya tiene unos años, hemos visto unas cuantas de ellas. Este es el caso de Exorcismo en Georgia. Hablamos de una familia, siempre es una familia, que se traslada a una casa, en este caso en Georgia. Mi hija, la niña pequeña, tiene, siempre suele ser una niña pequeña, por otro lado, de misteriosas visiones, de personas que nadie más que ella parece ver. Claro, los padres piensan que le está pasando algo con la cosa que así dice, pero ellos van a ser testigos de, evidentemente, extraños fenómenos que tienen lugar alrededor de la casa y que van a ir aportando pistas de lo que podría ser, pues, un misterio, ¿no? Hasta ahí vamos a leer, porque yo ya te cuento toda la peli. ¿Qué es lo que promete? Pues lo que da. Es decir, susto tras susto, presencias raras, que el espectador se intrigue por saber qué seres están ocupando esa casa y por qué la ocupan y por qué quieren hacer daño a los que la quieren habitar. En fin, lo mismo de lo mismo. Pero que no deja de funcionar cuando está bien hecha, si este es el caso, soy mayor, ya está muy bien hecha. Y al público en general que le guste este tipo de cine, insisto, le va a gustar. A mí como que me da igual ya. O sea, te quiero decir, Casa Encantada uno llama con reparos. Y cuando la vi, dije, bueno, pues vale, sí, promete lo que da, pero no aporta absolutamente nada al género.
Bueno, tenemos un poquito del tráiler, que yo no sé si ponerlo porque a mí me dan miedo estas cosas.
A mí mucho, ¿eh?
¿Sí?
Con
mucho respeto. Una pendiente chiquitito, pero poco, ¿eh? No se preocupen.
¿Cómo es nuestra nueva casa?
Está en medio del campo y tiene mucho sitio para jugar.
¿Qué parece?
¿Quién vivía aquí antes?
Nadie, cariño.
¡Tía Joy!
¿Cuánto has crecido? ¿Necesitas ayuda?
Comienzo tan cándido, ¿verdad? Parece todo tan tranquilo y de repente empieza a pasar cosas y así es Exorcismo en Georgia. Una última cosita, Andrés, una película de esas que nos gusta recomendar para aquellos que sean amantes del circuito independiente, de la versión original subtitulada. En este caso se llama Paraíso Amor y es una película austríaca.
Sí, sabe usted que realmente el director Urinstein le salió muy, muy, muy larga, porque ha hecho tres películas. Sí, aprovechando el cortometraje. Se van a estrenar por orden cronológico, se estrenan estas próximas semanas, por un lado, Paraíso Amor, que es la primera de la que te voy a hablar, después Paraíso Fe y Paraíso Esperanza. Y es una trilogía que retrata a tres mujeres de una misma familia y cómo pasan sus vacaciones. La de Paraíso Amor es, de alguna forma, trata el turismo sexual, ¿no? Estamos hablando de estas europeas ya entradas en años, un poco fontonas, para que lo vamos a negar, que a cambio de un poco de amor, me refiero a los que se la dan, pues aseguran la subsistencia a jóvenes africanos. La primera protagonista se llama Kenia, se llama Teresa, es madre de una hija adolescente, decide irse de vacaciones a este paraíso de exotismo, pasa de un beach boy a otro, de desilusión, evidentemente en desilusión, y acaba por rendirse ante la evidencia que en las playas de Kenia el amor es un producto comercial. No está tan alejado de la realidad, porque parece ser que existe un turismo sexual, igual que se hablaba del turismo sexual en Cuba por parte de cincuentones. En el caso de África está pasando lo contrario. No es la primera vez que una película trata de esto, ¿no? De que cincuentonas europeas buscan allí en cuerpos jóvenes, atléticos, etcétera, pues un poco de amor, o en este caso sexo puro y duro, porque lo que pretende Teresa, el amor desde luego no lo encuentra a través del dinero. Es una película muy yo creo que para un público muy determinado, tú lo hablabas, ¿no? De películas de versión del circuito original, y que la primera realmente está bien. Las otras dos, yo tengo mis dudas. Hay una que me gusta, que es Paraíso Esperanza, no sé, de Paraíso Fe, ya te diré.
Además es que es un estreno correlativo, ¿no? Empezamos con el Paraíso Amor, le sigue Paraíso Fe, Paraíso Esperanza. Las tres entregas se estrenan este mes, así que, bueno, podemos seguir la
pista. Iremos hablando de ellas.
Eso es, les podemos seguir la pista en la cartelera. Andrés, muchas gracias por estas recomendaciones que nos has traído y te espero la semana que viene, como es natural.
Claro que sí, cuando tú digas. Un besito a todos.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Chao.
Y señores, ya saben ustedes que cuando llega esta hora tenemos que hablar de viajes que están a la vuelta de la esquina, y por eso tenemos que confiar en el experto en viajes, que es Viajes El Corte Inglés, ¿verdad, Silvia?
Verdad, yo ayer decía que soy una despistada y que no había cerrado todavía mis vacaciones. Sí. Lo he hecho, he llamado al Corte Inglés al 902-400-454 y he reservado unas vacaciones que había mirado además primero en viajeselcorteinglés.es. Así que para todos esos rezagados, que sepan que Viajes El Corte Inglés le ofrece estancias en nuestras costas, en Canarias, en Baleares, pero también, por ejemplo, en el Caribe, en Malta, en Sicilia. Así que ya saben, solo tienen que ir a una de esas oficinas, llamar al 902-400-454 o entrar en su página web. Y lo mejor es que se puede pagar en 10 meses.
Y eso que son ofertas de última hora, con el mejor precio, pero siempre con la garantía y confianza del experto en viajes, que es Viajes El Corte Inglés. Bueno, vamos a hacer una pausita y a la vuelta, Marta, nos traes un recopilatorio que es un lujo y que tiene que estar en todas las librerías de los buenos amantes de la música.
Pues sí, en cualquier discoteca. Vamos a escuchar una canción del Conflict Motown Singles, que es una book set de, bueno, una caja con cinco CDs ordenados cronológicamente, que recogen unas 113 canciones aproximadamente, ahora no recuerdo el número exacto, de los singles que se grabaron en los 6 primeros meses de aquel año. Luego os contamos más cositas.
Pues más cositas a la vuelta.
Rock and roll.
a Michael Jackson, pero
a un jovencísimo Michael Jackson. El Rockin' Robin es maravilloso. Muchas veces se nos olvida de dónde viene Michael Jackson, ¿no?
Es que es prácticamente irreconocible para todos aquellos que tengamos en la mente al rey del pop en los últimos años de su vida, ¿no?
Uh-huh. Así que nada, me apetecía mucho traerla, la verdad, porque a lo mejor no muchos recordaban esta canción. Entonces, pues bueno, estamos ante un recopilatorio de, ¿qué vamos a decir?, de la Motown, el sello discográfico fundado por Berry Gordy en 1959 y con base en Detroit, que, como sabemos todos, fue pionera en esa concepción del sello discográfico, que fue tan decisivo en la historia, porque llegaron a crear, gracias a unas reglas muy estrictas a la hora del tratamiento de sus artistas, llegaron a crear un sonido propio, el sonido Motown, que todos conocemos. Entonces, pues bueno, también esta caja lo que marca es un punto de inflexión en la discográfica como en sus artistas, ya que básicamente por motivos económicos y por desavenencias entre unos y otros, cierran sus operaciones en Detroit y pasan a irse a Los Ángeles. Incluso son momentos en los que incluso se montan una productora de cine y graban algunas películas con estrellas como Diana Rose para no lanzarlas, ¿no?, pero para, bueno, que siguieran, sí, y que siguieran manteniéndose así. Entonces, pues bueno, también es un momento aquí, nos muestran también que también les empiezan a dar mayor libertad creativa a los artistas. Estábamos diciendo que ellos tienen unos compositores que escribían las canciones y al artista no le dejaba hacer absolutamente nada, eran muy estrictos con esto, y sin embargo, gracias a esa pequeña libertad, empiezan a hacer sus pequeñas joyas Stevie Wonder o Marvin Gaye, que también están presentes en este recopilatorio. Entonces, pues bueno, me parece que es una recomendación a tener en cuenta, porque vamos a escuchar pues canciones quizá que no nos vienen tanto a la cabeza y que conocíamos menos, pero que son maravillosas, como lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Y que a mí por lo menos me gusta descubrir.
Uh-huh. Me vas a recordar esta fase en la que estaba Michael Jackson así jovencito.
Sí, aparte
un niño.
¿Quién pensaba que podía llegar después?
Salen, o sea, en el disco están por un lado los Jackson 5, uh-huh, y por otro lado cortes solo de Michael Jackson. Recordar, uh-huh, que este es solo Michael Jackson chiquitito. Luego encontraremos a los Jackson 5 por ahí también.
¿Sabéis qué es noticia hoy Michael Jackson? Bueno, más que Michael Jackson, la que fuera madre de sus hijos, Debbie Reynolds, que acusa a los médicos directamente de haberse aprovechado de la baja tolerancia que tenía Michael Jackson.
Mira,
al
perdona,
dolor para aquí
haberle se llama 2 más 2, 4 y el médico te da lo que tú le pides.
Pues ella acusa directamente a los médicos de ser los responsables directos de la muerte
de Michael
Jackson.
El propofol, ¿no?, al que estaba muy, muy enganchado.
Muy enganchado.
Bueno, pero por eso mismo, a ver. Me voy a callar.
No creo que tuviésemos esas opciones.
Blanco, botella, leche, que se suele decir, o que dice el refranero castellano. Por cierto, vi el otro día en televisión un reportaje sobre Detroit, sobre la decadencia de
la ciudad del motor. La ciudad. Es una pena, vamos.
Está en bancarrota, es una que está en bancarrota ahora mismo.
Y unas imágenes espeluznantes, ¿no?, de lo que fue esa ciudad y
de bueno, lo que nos vendió el cine de esa ciudad, de lo que fue y de lo que también conocimos a través de la cinematografía.
Y te tiene que dar un bajón. Si vamos, a mí no se me ha perdido nada en Detroit, ¿eh?
A mí me da miedo, ya te encontraremos.
Un poquito de miedo.
Ciudad fantasma, 100%. Bueno, además de esta canción que nos traías de Michael Jackson en este mismo recopilatorio, donde dices que hay más de 100 canciones grabadas en 1972.
En los 6 primeros meses del 72. ¿Sí? Luego vendrá el volumen 12B, que será el segundo semestre del 72.
Ya ven ustedes que vienen para...
Sí, es un archivo maravilloso. Y también este tipo de recopilaciones que se digitalicen y demás está muy bien, porque son a lo mejor... Yo a lo mejor no conozco todos los temas que aquí se incluyen y demás. A lo mejor los más expertos que yo, sí. Y está muy bien que se comercialice esto, porque lo que evita es que te descargues en la red este tipo de temas que son muy difíciles de conseguir.
De encontrar.
Y al fin y al cabo luego estás disfrutando en tu casa de unas canciones bien grabadas, bien editadas y una calidad. Eso está muy bien.
Siempre decimos que ahora la industria de la música tiene que aportar algo más, algo distinto, dado que ahora mismo...
No, pero si no hago de esto, yo hablo de este tipo de cosas que son rarezas, que a lo mejor solo las encuentras en un vinilo, ¿vale? Entonces, está muy bien que las discográficas empiecen a sacar el archivo.
Que ahora quedan
y
algo,
y demás. O me da igual que sea un formato físico, que
o
sea
digital,
un formato digital.
Ahora.
Si a mí me lo ofreces a una buena calidad, bueno, y aunque...
Una buena relación calidad-precio, además.
¿Sabes? Es que es comprar una canción por un euro, por favor.
Digo usted que sí.
A eso nadie dice que no.
¿Qué nos traes ahora, Martita?
Pues entonces, ¿no? Si hubiéramos podido dedicar un programa entero hablando solo de este recopilatorio. Entonces, ahora a mí una que me ha gustado mucho, que se llama Mr. Fixis Men Men de la Sister Love.
Muy bien, vamos a escuchar un poquito. Destacada, los singles completos de la Motown, solo un semestre, el primero de 1972, también tienen para elegir.
Tienen.
Martita, te voy a dejar para que conserves esa voz porque mañana...
Sí, es que sabes lo que pasa, que la furgoneta, la Nancy, hablamos mucho y nos reímos y cantamos, el aire acondicionado, sales con estos calores, sudas mucho, te vuelves a... Bueno. Ya sabéis.
El tema de los conciertos que ustedes ya ven.
Entonces
que es...
vengo con un poquito la voz tomada, realmente.
Jalioso, no, te dejo que conserves esa voz sobre todo para mañana.
Para mañana,
para
claro que sí.
Allí
os veo.
Por la cuenta que nos da. Muchas gracias por
muchas
estar
gracias a vosotros.
Y hasta la semana que viene. Y nosotros vamos a hacer una pausita y a la vuelta tenemos el teatro con Ayanta Barili. Y por supuesto las recomendaciones de literatura con Andrés Amorós y también un libro infantil que nos trae Ayanta. Lo dicho, todo esto a la vuelta de la publicidad. Es la mañana de verano aquí en el radio y es momento de hablar con Ayanta Barili. Ayanta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy buenos días, muy bien, encantada de volver a hablar con vosotros. Una vez a la semana sabemos la una de la otra, ¿verdad?
Efectivamente,
Carmen?
Es como buenas amigas, nos llamamos los viernes para preguntar qué tal la semana y sobre todo desearnos buen fin de semana, que es muy importante.
Y sobre todo también este mes de agosto recomendar alguna actividad cultural o más bien teatral musical en este caso, ¿no?
Porque en este caso, ¿qué nos traes? Sí.
Pues mira, pues en este caso música, cosa de la que no suelo hablar, pero porque Adam Manigian, que es un violinista del que, pues que le hemos recomendado en muchísimas ocasiones aquí en el programa en esta mañana, pues inaugura el Festival Internacional de Música de Santa Cristina d'Aro de este año. Ahora Marillón es una estrella internacional del violín que después de un periplo verdaderamente curioso en lo que a lo profesional y a lo vital se refiere, pues se ha instalado en España y para todos los que nos gusta la música, y no me refiero solo a la música clásica, sino también a la música contemporánea y en realidad cualquier tipo de música, pues es una buenísima noticia porque desde que se ha instalado en España realmente nos está ofreciendo todo tipo de espectáculos que son verdaderamente fascinantes, porque es un violinista con una personalidad muy, muy peculiar y con un talento increíble. Lo hemos visto pues desde haciendo esas cuatro estaciones, mis primeras cuatro estaciones infantiles en el Teatro Lara para Niños, que así que es un enorme éxito desde hace, pues yo creo que ya casi un lustro, pasando por ser... es uno de los violinistas principales en el Teatro Real, o hacer otro tipo de espectáculos absolutamente eclécticos, ¿no? O sea que Adam Manigian es siempre recomendable y es siempre un descubrimiento. Y bueno, pues aquí el Festival Internacional de Música de Santa Cristina d'Aro pues lo inaugura y es un poco pues el pistoletazo de salida para asistir pues a un festival que tiene una amplia programación y que yo creo que puede resultar muy interesante, porque además pasa un poco pues por la música clásica, da la oportunidad a jóvenes intérpretes para empezar su andadura. También podremos escuchar conciertos de jazz. También habrá un ciclo de conferencias con la música como protagonista que impartirán destacados expertos en la temática. Y bueno, pues yo creo que realmente, pues como hay un poquito para todos los gustos, pues seguramente estudiándose un poquito la programación encontrarán la motivación para ir. Estará entre el 17, es decir, bueno, pues empieza ya, y el 25 de agosto. Y podrán escuchar pues eso, jazz, música de cámara, música clásica, y descubrir tanto a jóvenes intérpretes como ya a músicos que estén ya más afirmados en el panorama.
Empieza, ya lo ven, mañana mismo. Además, este año es el primer año en el que se incorpora el jazz al festival, porque todos son solistas internacionales de música de cámara, de género variado, y en este caso pues el jazz es la nueva incorporación a este Festival Internacional de Música de Santa Cristina d'Aro, que como decimos, allanta dura hasta el día 25, ¿no?
Hasta el día 25, y además yo creo que lo que tú has apuntado, que el jazz es ese primer año que va a haber una parte dedicada en el festival, también es uno de los motivos por los que Adam Manigian habrán decidido inaugurar ese festival, ¿no? Porque él un poco siempre dice que no hay tipos de música, ¿no? Y que tampoco hay entendidos en la música, ¿no? Sino que la música es un todo y simplemente hacen falta pues orejas que la escuchen, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, pues precisamente como esa es un poco su idea, él siempre quiere participar en festivales o en cualquier tipo de evento musical que aúne diferentes géneros de música y que dé la oportunidad de entender la música como una totalidad y además como algo que bueno, que una cosa iba a la otra, ¿no? Que de la música clásica se llega al jazz, al rock y a cualquier tipo de género.
Oye, pues una ocasión perfecta para escaparnos a Santa Cristina d'Aro para disfrutar de este Festival Internacional de Música. Ayanta, no quiero que te vayas sin que me des una recomendación de un libro, en este caso un libro infantil, una recomendación para los pequeños de la casa que tiene un título precioso.
Pues mira, como el verano es el momento ideal para leer, ¿verdad?
Sí.
Porque muchas veces pues durante el año no estamos así sin tiempo y tal. Bueno, pues hay que aprovechar este mes de agosto para leer con nuestros niños y accionarles a la lectura, porque yo creo que es algo que en cualquier caso te acerca a una mayor serenidad en la vida, además de aprender muchas cosas interesantísimas. En este caso, la recomendación de hoy es un libro que se ha editado por Thule, Thule, y se titula Los besos de Hércules. Es un libro pues escrito por Clara Piñero y Rocío Martínez, Y es un libro que me ha llamado mucho la atención, porque le ofrece a los niños varias herramientas, ¿no? Por un lado, es una historia que tiene un origen mitológico, porque habla de Hércules y de su esposa, de Mégara. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no?, que los niños empiecen a tener este tipo de cultura, de saber,
de referencias,
de
sí,
porque de referencias, entre otras cosas, pues porque en el colegio, con nuestro maravilloso sistema de educación, es algo que se ha olvidado y apartado por completo. Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, por otro, unas ilustraciones que recuerdan a esas ánforas, sabes, en blanco y negro, que sí, también, bueno, pues cuando vayan a un museo en las excursiones del colegio con sus padres, pues verán que, bueno, que las ilustraciones tienen unas referencias que además forman parte de nuestra realidad y de nuestra cultura. Y por un lado, pues una historia, un argumento pues absolutamente fantasioso, pero muy bonito, porque es la historia de amor entre el mar y la luna. Resulta que el mar y la luna se enamoran, pero bueno, no se pueden alcanzar, ¿no? Se dedican solo a mirarse y a anhelarse todas las noches hasta que vuelve a despuntar el sol. Cada uno está en su lugar, uno en el cielo y el otro en la tierra. Pero resulta que Hércules, que tenía así de perros, su mujer Mégara, y enfurecido, pues decidió salir a la mar a pescar. Echa la red varias veces, hasta que la echa tan fuerte y tan alto que sin querer atrapa la luna. Y entonces lleva la luna hasta el mar. Y bueno, es una historia muy bonita, porque es ese encuentro entre el mar y la luna, esas lágrimas de la luna que se convierten en caracolas, esas caracolas que Hércules le regala a Mégara para pedirle perdón por el enfado entre la pareja, y cómo por eso las caracolas suenan a mar en recuerdo de esa historia de amor pues imposible entre el mar y la luna. O sea que, bueno, realmente una historia muy poética, muy escrita, con unas ilustraciones preciosas y con algún toque así que yo creo que le puede enseñar al niño pues por lo menos dar unas referencias que luego él pueda relacionar más tarde. Pues es un libro que se puede leer pues a partir de los 7-8 años, o incluso si lo leen los padres un poquito antes, y es un buen libro.
Y además le pueden explicar cosas a los niños que luego yo no sé si entenderán, como la influencia de la luna en el mar y cómo se crean las mareas, que en parte está un poquito relacionado con esta historia mitológica. Me gusta mucho lo que has dicho, Ayanta, las ilustraciones que recrean un poquito las vasijas griegas, en las que pues tenían un fondo naranja, un fondo claro, y luego había dibujos en negro, ¿no? Como es el estilo clásico de los ceramistas griegos de la época.
Preciosísimos, ¿no? Sí, unos dibujos estilizados así muy bonitos que son una elegancia impresionante, y que además suelen representar escenas, ¿no?, de la vida cotidiana, etcétera. Y aquí pues lo que representa en este libro pues es precisamente escenas de la historia que se cuenta.
Bueno, Ayanta, pues nos quedamos esta referencia, el libro Los besos de Hércules, de Clara Piñero y Rocío Martínez, en la editorial Tule. Y pues como el mismísimo Hércules, te mando a alta mar, que creo que vas a salir en un barquito en pocos minutos, así que nada, si me pescas una luna, fenomenal, y si me pescas un pez también, ¿eh?
Muchísimas gracias, Carmen.
Un beso, Ayanta.
Buenos días.
Buenos días. Y ya que estamos aquí hablando de libros, vamos a terminar, si les parece, con una recomendación. En este caso, un libro que nos trae don Andrés Amorós. Andrés, buenos días.
Buenos días, Carmen. Sabes que ahora pues aparecen pocas novelas nuevas en general en el mes de agosto. Sin embargo, esta se acaba de publicar y es una buena novela de verdad. Vamos a ver, de un autor norteamericano que se llama James Salter. James, y Salter, como la sal, Ter. y el título es Juego y Distracción. Lo ha publicado en Barcelona, Ediciones Salamandra, en el mes de julio. Son 219 páginas, 17 euros. ¿Y esto qué es? Pues es una novela para adultos, eso lo advierto, no es para niños, ¿eh? Es una novela bastante erótica de un autor norteamericano actual, pues importante, que nació en Nueva York en el año 25, fue piloto en la Guerra de Corea, ha trabajado en el cine, ha recibido premios y bueno, ahora está considerado un gran autor, han elogiado Susan Sontag, Joyce Carol Oates, pues mucha gente, ¿no? Y esta novela del año 1967 es la que le hizo famoso. Ese título que les puede sonar un poco raro, Juego y Distracción, no sé si está del todo bien traducido, es que está tomado del Corán. En inglés dice que la vida es como un juego y una distracción, como un pasatiempo, digámoslo así, un sport en a pastime, un juego y un pasatiempo. Bueno, ¿de qué trata? Pues estamos en los años 60 en el centro de Francia, la Francia profunda, rural, de pequeñas ciudades, y hay un joven norteamericano que vive una historia erótica, fuertecita, con una chica francesa más bien humilde. Y todo eso se cuenta, no desde el punto de vista de ellos, sino desde una perspectiva externa. Hay un tercer personaje, que es el narrador, también norteamericano, que va siguiendo, digamos, fascinado su historia. Y bueno, la historia tiene algo de ese romanticismo pesimista, un poco a lo Scott Fitzgerald, un poco a lo Gatsby. Lo importante literariamente es que este señor Salter escribe estupendo, escribe muy preciso, sin retórica, con frases cortas, casi telegramas, dando datos, sensaciones. Y aquí quiero subrayar una cosa, que la literatura erótica, en fin, aparte de que nos guste o no nos guste, no es nada fácil escribir bien literatura erótica que no sea cursi. Pues bien, aquí no es cursi, aquí tiene una fuerza trágica tremenda. En fin, cito un par de frases, cuenta que esto es el momento culminante de una biografía. La vida aparece al fin como una gota a punto de caer. Y lo que presenta, que es un tema muy norteamericano, pues un joven desorientado que busca el sentido de la vida, es decir, la vida como búsqueda, dice una frase. La vida se compone de algunos elementos básicos. Si logras eso, lo tendrás todo. Así pues, algo de romanticismo desesperado, pero sin cursilería ni retórica. Le dice en un momento dado el chico a la chica un piropo, digamos, precioso. Eres el pan y la sal. Por lo tanto, excelente literatura, fuertecita, para adultos, no alegre. Les recuerdo el autor James Salter, la novela Juego y Distracción.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta.
Pues ya lo ven, señores, con esta música les vamos a decir que lo pasen bien, que nos vamos, porque se acaba el tiempo del magazine, pero ya saben que siguen en la mejor sintonía, en la de esta casa, en la de radio. No sin antes les diré que este sábado 17 de agosto actúan en Las Vistillas las Nancy Rubias, a las que escuchamos, claro, con la canción del verano, y ya lo saben, todo esto está dentro del marco de actuaciones de las fiestas de la Paloma, así que celebraremos la Paloma este fin de semana nosotros y esperamos que ustedes también. Lo dicho, que lo pasen bien, que tengan cuidado al volante todos aquellos que regresan de vacaciones y que nos vemos a la vuelta, que el lunes estamos aquí. Pásenlo bien.
Del 2000. Me encanta. Me encanta. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí. Me da igual, me encanta. Me da igual, me encanta. Tu vida miras hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. Me da igual, me encanta. Me da igual, me encanta.